Hola, yo soy Valente Espinosa y esto es Odaibanet número 25. Gracias por escuchar nuevamente esta nueva edición 25 ya de Odaibanet. Estamos una vez más aquí hablando de tecnología, a veces abriendo los equipos, modificándolos. No solamente nos conformamos con contemplar el exterior, sino hacerlos funcionar a nuestra manera. Este programa se retransmite ya en varias estaciones, las que a continuación cito. Se retransmite en tu zona de radio, FM La Técnica 87.7 y Corporativo 9. Les recuerdo que la página donde pueden encontrar las notas de este programa es en la siguiente dirección, www.escuche.ya.st, y la dirección de correo electrónico para que nos manden sus dudas, preguntas, recomendaciones, sugerencias, es en la siguiente dirección, odaiba.net@gmail.com. Antes de pasar al contenido del programa, deseo hacer una fe de ratas. En el programa anterior cité a Conversa Podcast y en realidad me refería a Monopolio Podcast, quienes fueron los que presentaron el equipo Podcast Factory en las pasadas jornadas de podcast en México. Desde aquí, un saludo cordial a Eduardo y a todo el grupo del podcast más demandado, Monopolio Podcast. En este programa vamos a ver el nuevo interfase gráfico visual para Linux, que es el Beryl. Hablaremos de la última edición de Ubuntu. Linux entra duro en Japón. La cámara con más megapíxeles a la fecha. ¿Cómo reemplazar el disco duro de un PlayStation 3? El transistor más pequeño del mundo y el material del que está construido. Y cómo hacer un sobre para CD o DVD de forma fácil y rápida. Esto es Odaibanet. Comenzamos. Usted puede copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra que está bajo una licencia de Creative Commons con las siguientes características: atribución, no comercial, licenciamiento recíproco 2.5, México. Esta semana en la historia, a partir del 18 de marzo y una semana hacia atrás, hacemos una revisión de los eventos más sobresalientes en la historia de la tecnología en general. Empezamos. 1931, la compañía Schick Incorporada lanza su primer rasuradora eléctrica. En 1985, la empresa IBM anuncia que planea dejar de producir la computadora para consumo, la PC Junior. Esta máquina se esperaba que dominara el mercado de la computación doméstica, pero no logró llegar a cumplir las metas esperadas. En los 16 meses que la computadora PC Junior estuvo en el mercado, solo se vendieron 240.000 unidades. 1986, la sonda Giotto encuentra al cometa Halley. 1970, Digital Equipment introduce la minicomputadora PDP-11. 1930, se descubre el planeta Plutón. Y en esta semana, el 14 de marzo es declarado el día de Pi. Sí, el valor de Pi, que es 3.1416, bla 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 bla, y que los japoneses son los que han logrado calcular la mayor cantidad de dígitos de Pi, hasta donde tengo entendido. Y bueno, por el simple hecho de que en Norteamérica las fechas empiezan con el mes y luego el día, pues así, 3.14 corresponde a marzo 14. We'll be right back. Noticias pasadas esta semana. Las escuelas japonesas podrían cambiarse a Linux. Según lo reportó la cadena de televisión de gobierno, la NHK, según el ministro de Economía reportó la semana pasada que existen planes para introducir sistemas operativos de código abierto para utilizarse en los salones de clase en todo el país en un futuro no muy lejano. De acuerdo a una investigación que se realizó la primavera pasada, el año anterior, en el 2006, ya existen 400.000 computadoras en las escuelas japonesas que están utilizando Windows 98 o el Windows ME. Estos sistemas ya no tienen soporte por parte de Microsoft. El costo para reemplazarles el sistema operativo es prohibitivo, es mucho dinero. Así que, pues en vez de gastarse ese dinero en software propietario, los profesores y administradores están proponiendo la posibilidad de cambiarse a un software de código abierto como una alternativa viable. Hubo una conferencia que se realizó en marzo, el 3 de marzo en Tokio. Asistieron 2.000 oficiales de gobierno, maestros y miembros del sistema de educación de todo el país y consideraron que pues la idea de reciclar estas viejas computadoras y retirándoles las versiones ya desactualizadas de Windows a sistema operativo Linux, que puede ser gratuitamente descargadas de internet. Sin embargo, un profesor de una escuela en Fukuoka explicó que teniendo que instalar el software más actualizado es muy costoso y hace las cosas muy complicadas. De ahora en adelante, solamente planean trabajar con software de código abierto. El tema de cambiarse a Linux se ha vuelto un tema de consideración y un tema muy activo recientemente en Japón. Desde el 2004 el estudio empezó a analizarse el uso de Linux en las escuelas en un ambiente de clase. Inclusive ya se lanzó una versión de Linux basada en el sistema, en la distribución Nopix, el cual Nopix es un Linux vivo en el CD. Pero ya le hicieron variaciones para agregarle los elementos requeridos para un entorno educativo. Entonces ahorita se llama Nopix Edu. También otros grupos en Japón han demostrado la operación de un robot que tiene una cámara instalada y una tarjeta de red inalámbrica corriendo en Linux. También fue presentada una plataforma de herramientas para animación tridimensional. Están usando Blender para animación tridimensional. Blender es este programa gratuito para poder realizar trabajos en tercera dimensión. En fin, todo esto utilizando el sistema operativo Nopix. Otras distribuciones que están considerando son el Turbo Linux y el Debian Linux. Así que así están las cosas. Linux entrando fuerte en Japón. México suma 100 años de atraso tecnológico. Esto lo declara la UNAM. México tiene de 75 a 100 años de atraso en tecnología. Y pues durante este periodo la UNAM solamente ha patentado 43 proyectos, la Universidad Autónoma Metropolitana 23 y el Instituto Politécnico Nacional 12. Señaló que de los 4,5 millones de empresas que hay en el país, solo 20 han generado patentes, lo que ha convertido al país en una nación importadora de tecnología. Hay que producir para el que menos tiene, pues es la única forma en que México puede salir del subdesarrollo tecnológico y la dependencia con otros países. Instituciones como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad compran todo su equipo tecnológico en el extranjero. Vaya. Se debe dar apoyo a pequeñas empresas. Se tiene que enseñarles el camino de la tecnología para poder hacer crecer al país. Otras instituciones también se han adherido a proyectos, entre otros el Instituto Politécnico Nacional, la UAM, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Instituto Mexicano del Transporte, el Instituto de Ecología, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Ingeniería en Desarrollo Industrial y el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos. Y pues históricamente las universidades públicas se han quejado de que tienen un presupuesto muy bajo. En México pues estamos que por abajo del 3% del Producto Interno Bruto. Así están las cosas en México, tenemos que echarle ganas a la tecnología para que este país salga adelante. Nueva cámara de más megapíxeles. Ya hemos tratado hasta el cansancio el tema de las cámaras y el usuario, qué tipo de usuario requieren y cuántos megapíxeles. En resumen, para la gran mayoría de los usuarios que quieren tener sus fotografías familiares de 3 a 4 megapíxeles es el valor adecuado para tomar las fotos y almacenarlas y tenerlas en buena calidad. Tamaños mayores de megapíxeles requerirán más espacio de almacenamiento, cabrán menos fotos en la memoria de la cámara, cabrán menos fotos en el disco duro y se requerirán más CDs para llevarlos a revelar y la calidad no será mayor. Bueno, acaban de lanzarse la nueva cámara de 416 megapíxeles. Arroja una imagen del tamaño de 794 megabytes. Está claro, esta es una cámara profesional diseñada para aplicaciones muy específicas. ¿Cuáles? Bueno, pues por ejemplo, hacer un respaldo del acervo de un museo, sacarle fotografía a las pinturas, tratando de mantener la mayor cantidad de información del contenido de imagen. Esa es una aplicación. O tomas panorámicas con una gran cantidad de detalle. Esas son aplicaciones especiales donde se justifica la elevadísima resolución. Y pues aquí en las notas del programa encuentran la liga para que conozcan este pequeño monstruo de 416 megapíxeles. Acaban de lanzar la nueva versión de Beryl, la versión 0.2.0. ¿Qué es Beryl? Beryl es un entorno gráfico. Es para Linux y este es un entorno gráfico que le agrega mucha vividad, mucho atractivo, es visualmente muy antojable y pues ya salió la nueva versión. Hace el entorno muy amigable, o algunos dirían es que cada usuario si empieza a personalizar su entorno gráfico hace más difícil para otros usuarios el usar su máquina. Bueno, eso es cuestión de opiniones. Lo que sí puedo decir es que los efectos visuales que Beryl te ofrece en la computadora realmente no te hacen envidiar nada a los que trae el Windows Vista. Así que otra razón más para cambiarse a Linux utilizando Beryl para tener un entorno visual muy atractivo si eres de los que te gusta presumir la computadora. Al cerrar las ventanas, estas tienen un efecto de fuego que las consume. Las ventanas se pueden hacer de chicle, el entorno puede ser un cubo, de tal manera que en este cubo, en cada cara del cubo tienes un escritorio diferente. En fin, Beryl es para los entusiastas de entornos gráficos llamativos. Por el lado del sistema operativo Linux, específicamente Ubuntu, ya se lanzó el Ubuntu Ultimate 1.3, que es un Ubuntu supercargado. Trae un montonal de software, trae aplicaciones de KDE, por mencionar solamente algunas, por ejemplo, una fuerte integración con Bluetooth, herramientas de administrador, 35 fonts adicionales, una gran cantidad de repositorios, inclusive Beryl, el que me acabo de mencionar en la nota anterior, tiene el Beryl manejado por repositorios, o sea que cuando salga una nueva versión de Beryl, este se actualizará cuando hagas tú una actualización de sistema. Tiene pues una gran cantidad de software para multimedia, como por ejemplo, déjenme ver, el MPlayer, el VLC, el Songbird. El Songbird es un navegador, hagan de cuenta que es el Mozilla, pero con un reproductor de música integrado. Es muy, muy agradable navegar con Songbird. Regresando a este nuevo Ubuntu, también incluye el Amarok, todo con soporte MP3 ya integrado. También para procesamiento y copiado de DVDs, el Mcoder, el DVD Shrink, el K9 Copy. Tiene la versión más reciente del Automatics 2, que es el que actualiza a todo el sistema operativo. Soporte de Samba, NTFS, en fin, la lista es muy larga. Es un paquetote en DVD. Yo sugiero que lo bajen para los entusiastas del sistema operativo que quieran tener un Super Linux en sistema operativo Ubuntu, en la distribución de Ubuntu. Les recomiendo el Ubuntu Ultimate versión 1.3. En las noticias de la electrónica se sigue rompiendo la barrera del silicón. Ahora se acaban de demostrar los transistores de grafeno. Grafeno es un mineral que permite crear transistores de un tamaño más pequeño que se haya logrado hasta la fecha. Es una alternativa al silicón y permite llegar al siguiente paso de la miniaturización. Transistores de tamaño molecular, con características mejoradas. En las notas del programa les pongo una liga directa hacia el laboratorio en donde se está realizando este desarrollo del transistor más pequeño del mundo. Es un trabajo del profesor André Gaim y el doctor Kostia Novoselov de la Escuela de Física y Astronomía en la Universidad de Manchester. Muy interesante avance, y esto va a repercutir en todo más pequeño, procesadores, podremos guardar más información en menos espacio. Y la ley de Moore, pues ahí está, manteniéndose, se mantiene constante. En el tema de las modificaciones, ¿cómo vamos? Bueno, hay el quien tiene un PlayStation 3 y quieres cambiarle el disco duro. En las notas del programa está una instrucción de cómo fácilmente puedes cambiar el disco duro de tu PlayStation 3 por la razón que quieras. Es un proceso muy sencillo de realizar. Se los recomiendo, échenle un vistazo. Tiene inclusive un video, un tutorial en video para que ustedes puedan realizar esta transformación del disco duro en un PlayStation 3 en las notas del programa aquí. Y estamos en la sección de preguntas que nos han hecho llegar aquí al programa. La primera es de nuestro amigo, déjenme ver, abrir bien el archivo, Alan. ¿Cómo envío un fax desde Windows? Muy bien, Alan, lo que necesitas es contar con un módem instalado en la computadora, una tarjeta de módem, o puede ser un módem exterior con capacidad de fax. Al instalarlo, Windows debe detectarlo y agregártelo como una impresora adicional, el servicio de fax de Windows. Este lo das de alta, te aparece como impresora y al momento ya lo tendrás habilitado. Cuando lo quieras usar, pues simplemente abres tu procesador de texto, mandas a imprimir ese documento a la máquina de fax que te va a aparecer entre las impresoras. A partir de ahí va a aparecer una serie de diálogos, te va a pedir el número de teléfono, te va a pedir detallar alguna información de la cabecera, y pues ya realizado esto, el programa se encargará de marcar el teléfono y de transmitir el documento. Ahí lo tienes, Alan. Así se envían faxes desde Windows. Tenemos otra pregunta de Elena. Hace la pregunta: ¿mi computadora laptop tendrá puerto USB 2? Desde hace unos 4 años tengo un Compact Presario 2500. Ahora quería comprarme un iPod para conectarlo al PC. Necesito saber si algún puerto USB es 2.0. ¿Cómo lo puedo saber? Pues bien, mi estimada Elena, esa Compact ya es algo viejita, todavía trae puertos USB 1.1. Sin embargo, no veo ningún problema de que puedas usar un iPod. Normalmente cualquier dispositivo 2.0 podrá dialogar con un dispositivo de computadora 1.1, solo que lo harán a una menor velocidad. Fuera de eso, no veo mayor problema para que puedas utilizar tu computadora. ¿Cómo saber si tiene puerto USB? Bueno, una es buscando la ficha técnica, como lo hice. Afortunadamente diste marca y modelo de la computadora, pero también existen algunos programas que te permiten revisar el contenido de del equipo, del hardware. Hay unos como el Everest, hay otros programas como el AIDA. En fin, todo es cuestión de que tengas software de análisis de hardware, pero ya tu respuesta ha sido contestada. Nos pregunta nuestro amigo bajo el seudónimo de Burbuja lo siguiente: al quitar la batería interna de la PC, ¿hay que volver a instalar Windows? Necesito resetear la computadora para cambiar el password y me recomendaron quitar la batería interna. Después de hacer esto, ¿se necesita volver a instalar Windows o perder información? Pues bien, amigo, no pasa nada. La batería solamente va a hacer que, en el caso específico de tu computadora, esta olvide las configuraciones del BIOS, que es la lista que se pasa en el momento de que prendes la computadora y el procesador empieza a ejecutar una serie de instrucciones que le piden pasarle lista a los dispositivos presentes y sus características para que esta información esté disponible posteriormente para consultas que luego hace el BIOS desde el sistema operativo. Uno de esos datos es el password. Si asignaste un password para tener acceso a la computadora, pues evidentemente si lo olvidas no podrás tener acceso a él. Algunos métodos es retirar la batería durante un ratito y poder volver a ingresar. Pero no se va a borrar nada, porque esto solamente está en una memoria alimentada por la batería. Todo lo que es el Windows y tus archivos están grabados magnéticamente en el disco duro, así que no va a suceder nada si desconectas tu pila. Gaspar nos manda otro correo y nos pregunta: ¿cómo puedo conectar en red una PC con otra PC usando XP? Bueno, esto es muy simple. Primero, ambas computadoras deben tener tarjeta de red. Segundo, puedes usar un cable Ethernet cruzado y con este cable puedes conectar ambas tarjetas de red y con esto seguir el procedimiento de red local o red doméstica del propio Windows. O bien, una forma más elegante, más costosa, es de que tengas dos cables Ethernet directos y un switch de red. Y de esta forma inclusive hasta podrás ver el tráfico que hay entre ellas, y si el switch es de varios puertos podrás agregar más computadoras. Pero normalmente un cable de Ethernet cruzado te será suficiente y te sale muy económico, estimado Gaspar. Jorge Luis nos pregunta: necesito borrar algo pero no sé cómo. Tengo el Norton no sé qué versión y ahora quiero instalar el 2004. Pero el problema es que cuando entro para borrarlo no me deja y lo necesito borrar para actualizar después. Bueno, tienes que ir a la página del fabricante de Symantec y ahí hay un programa gratuito que puedes descargar para remover diferentes versiones del Norton. El Norton se agarra mucho al sistema, sobre todo para impedir que otros programas, viruses, etcétera, lo remuevan. Entonces se defiende bastante y no es muy trivial retirarlo a mano. Tienes que usar un programa propio de Symantec. En lo personal, no te recomiendo instalar Norton. Consume demasiados recursos de tu máquina. Te sugiero otros antivirus gratuitos como el Avast o el AVG Antivirus. Son gratis. Y como otro punto adicional, siempre ten tu muro de fuego activo para que estés protegido. Así que ahí están. Jorge, pregunta contestada. Escribe Claudia la siguiente: ¿cómo se hace para subir una presentación de PowerPoint a un blog? Nos explica que tiene espacio en Hotmail y que en el de Google pudo subir fotos, pero no archivos PPS. Bueno, subir un archivo PPT lo puedes compartir como documento, como tal. No lo van a poder ver en línea, es decir, si tú subes un archivo de formatos propietarios, lo podrías compartir en algún sistema de compartición de archivos binarios. Después la gente tiene que llegar a ellos y descargarlos para verlos en su computadora. Otra forma elegante, y eso si tienes permisos para administrar el servidor donde tengas un blog, puedes exportarla como páginas web y subirlas a un directorio aparte. Y estas páginas, tu blog, tendrás que hacer una liga que refiera a esa carpeta en donde hayas subido la presentación ya en formato web. Y de esta forma la gente podrá ver la presentación en línea, no tendrán que descargarla previamente. Básicamente esas son tus opciones para poder compartir un archivo, Claudia. ¿Cómo elimino de mi PC un antivirus que se ofrece permanentemente? Esto nos lo manda nuestro amigo José Mauricio. Dice que prendo la PC e inmediatamente se activa un System Doctor, un anti-spyware, un anti-spyware. Estoy muy harto. ¿Cómo los elimino, por favor? Bueno, pues esos que mencionas son troyanos que se presentan como antivirus. Es mucho cuidado. Así que tu solución permanente es: debes primero hacer un respaldo de tus archivos personales y después debes reinstalar tu sistema operativo con todo y el proceso de formateo. Tan pronto hayas terminado de instalar, asegúrate de tener el muro de fuego activado Y paso número 2, instala algún antivirus como el AVG o el Avast, que son los que siempre recomiendo. Y tan pronto tengas la máquina activa, procura instalar el Service Pack 2 y todas las actualizaciones que requiera tu sistema operativo para que puedas tener una máquina más limpia, segura y puedas trabajar muy bien con tu máquina. Ahí está la respuesta, estimado Mauricio. Es todo por el programa de hoy. Muchas gracias por escuchar a través de las retransmisoras o bajar el programa a través de los portales o suscribirse al RSS a través de tu programa agregador para que estemos siempre presentes en tu reproductor portátil de MP3 o en tu computadora. Yo soy Valente Espinosa, nos vemos en el próximo programa y ya saben, como siempre, nos vemos ahí donde el futuro se hace presente. Program complete.